Estudi, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto introducir el conversatorio del día de hoy. Les cuento un poquito la idea de este proyecto. En el Comité de Aplicaciones de CUDI, hacemos una tarea continua de buscar compartir aquellas cosas buenas que están pasando en el entorno de las tecnologías de la información en nuestras universidades y centros de investigación. Hemos arrancado un diálogo para buscar proyectos colaborativos, quizá con un enfoque regional, porque entendemos que las universidades en cada una de las regiones del país tienen probablemente oportunidades y problemáticas distintas. Y uno de los primeros proyectos que hemos identificado es el proyecto de la Red Universitaria de Aprendizaje. Hace pues ya muchos años, el doctor Felipe Bracho fue el primero que me platicó de esta idea tener un soporte a las actividades de aprendizaje remotas y de soporte dentro de la UNAM, y se arrancó este proyecto hace algunos años, y ha venido madurando con el tiempo, y pensamos que hoy ya es una realidad, y no solo es una realidad para la UNAM, sino que es un proyecto que se puede compartir con otras instituciones educativas del país. A mí me parece que esta visión del doctor Bracho tiene un potencial maravilloso para nuestras instituciones de educación superior. Creo que ya es largo el camino recorrido, y creo que podemos aprovechar lo que se ha llevado a cabo en la UNAM en otras instituciones. Y la prueba del caso es que hoy la Universidad de Guadalajara ha hecho sus pininos con la Red Universitaria de Aprendizaje, y hoy nos van a platicar de estas experiencias y que, pues, gracias a esto podemos hacer una invitación a otras instituciones miembros de CUDI que quieran sumarse a este esfuerzo que creemos tiene un valor bien importante para todas nuestras instituciones. Los dejo. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que vamos a aprender todos de este proyecto tan importante. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, bienvenidos sean todos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología que llevamos a cabo los terceros martes de cada mes, a esta hora, a las 5 de la tarde. Y como bien decía el licenciado Carlos Casasús, tratamos de llevar a nuestras comunidades el trabajo que se está desarrollando en los diferentes grupos que conformamos CUDI. El día de hoy, pues, tenemos un tema muy interesante. Es el tema versa sobre la Red Universitaria de Aprendizaje, también conocida como RUA. Y para hablar sobre esto, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, quien es ingeniera en computación y maestra en administración de organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado en el ámbito de la tecnología para la educación durante sus casi 30 años en la UNAM. Ella ha impartido ponencias y talleres, ha publicado artículos y libros, y ha sido miembro de comités académicos nacionales e internacionales. También ha coordinado proyectos para desarrollar recursos digitales, sitios web y sistemas móviles para la educación. Desde el 2009 ha coordinado el seminario Moodle UNAM México, el seminario de plataformas libres para la educación mediada por tecnologías de la información y comunicación, y ha participado en la organización del seminario de redes sociales y entornos digitales. Es coordinadora de contenido de la Red Universitaria de Aprendizaje. También se encuentra con nosotros el maestro Horacio Pérez, quien es economista y maestro en administración de negocios por la Universidad de Guadalajara. Es profesor adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es responsable académico de la Red Universitaria de Aprendizaje en esa casa de estudios. Y también se encuentra con nosotros el maestro Rubén García Sánchez, quien es maestro en Planeación de la Educación Superior y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Su especialización es en el área de Planeación de la Educación Superior. Desde 1998 es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y también se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que destacan la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Investigación en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Su interés por la docencia lo ha llevado a dirigir tesis y proyectos de investigación en las maestrías en políticas públicas y de planeación, así como en las licenciaturas de Estudios Internacionales, Economía y Sociología. Ha participado en diversos proyectos de investigación y en el diseño de protocolos para la aplicación de tecnologías en las aulas. Formó parte del proyecto La Innovación Educativa y la Incorporación de la Perspectiva del Emprendimiento en los programas educativos de la Universidad de Guadalajara en el 2015, donde se llevó a cabo un diagnóstico de la oferta educativa susceptible de incorporar el enfoque del emprendimiento. Se desempeñó como secretario técnico de la Rectoría General de 2013 a 2016, como coordinador general de Planeación y Desarrollo de 2016 a 2020 y actualmente es coordinador de Desarrollo Académico de la Universidad de Guadalajara. Pues sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo en este momento el micrófono a la maestra Rebeca Valenzuela, quien nos va a platicar sobre el panorama de esta red universitaria de aprendizaje. Adelante, Rebeca, muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias a ustedes por la bienvenida y por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir hoy este proyecto que, como ya bien decía el licenciado Carlos Casasús, pues tiene ya una historia de varios años de trabajo y de esfuerzo. Y pues sí, justamente nos parece que ya está en un punto, pues a lo mejor listo para poderse compartir también con otras universidades que puedan aprovechar este esfuerzo tan grande que se ha hecho en la UNAM para ello. Entonces les voy a compartir unas diapositivas sobre el panorama que ya mencionabas, Oscar. Bueno, pues, ¿qué es la RUA? Me gustaría precisamente un poco introducir para que todos sepan pues, de qué estamos platicando. Es una plataforma tecnológica para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la idea es tener recursos educativos ordenados y asociados a los planes y programas de estudio de las diferentes instituciones. Apoya a diversas modalidades educativas, no está atada a una en específico. Y está planteada para que los recursos estén avalados por profesores de las diferentes instituciones. Y por otro lado, consideramos que es un espacio importante para que los docentes promuevan el trabajo que sabemos que de por sí realizan para producir materiales. En la RUA podemos publicar textos, infografías, audios, videos, aplicaciones interactivos, sitios web, etc. Y bueno, les voy a presentar rápidamente el sitio para que lo vean, ya ven el sitio web, ¿verdad? Bueno, pues les muestro un poco y la intención de mostrarles un poco el sitio de la UNAM y también el de... más tarde van a ver el de la UDG, es platicarles que la idea de este sistema fue pues, pensado precisamente para compartirse desde su concepción como sistema. Este sistema se desarrolló en la UNAM Entonces, bueno, pues ahora sí que tenemos todo el derecho de compartir el código, de compartirlo como sistema. Y bueno, pues lo importante que se consideró en este diseño del sistema fue que la estructura de los programas de estudio pudiera ser pues muy específica para cada una de las instituciones que participara. Entonces, ahorita verán precisamente cómo está esta estructura, por ejemplo, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Lo que sí es homogéneo, digamos, es la parte derecha, que está constituido por un espacio para materiales de repaso, para materiales para aprender el tema que estemos revisando, material para autoevaluación, aquello que le pueda servir al profesor para su práctica docente, y también recursos que le ayuden al estudiante si gusta profundizar en cierto tema. Estas estrellas están pensadas para una opinión más informal de los usuarios y cada material tiene una ficha técnica que dice precisamente la descripción, las palabras clave, los autores. Aquí, pues muy, muy importante siempre cuidar el aspecto de derechos de autor. Y del lado derecho tenemos un conjunto de materiales que por sistema se encuentran relacionados con el tema que se aborda en ese momento. Y algo muy importante que mencionaba yo en la primera diapositiva es precisamente el aspecto de este birrete, que lo que nos indica es que ya fue avalado por algún profesor de la institución que está publicando este material. La recomendación que tenemos es que sea de comités, mínimo de 3 profesores que estén impartiendo la materia, que puedan precisamente verificar que el nivel del recurso, el contenido, los ejemplos y todo lo que aborda estén acordes con lo que se está pensando, digamos, en los programas de estudio correspondientes de la institución. Entonces, esta es la pantalla y, bueno, pues para visitar el recurso le damos clic directamente ya al recurso. Entonces, esta es un poco la estructura de la RUA. Vuelvo a compartir la presentación. Pues nosotros ya tenemos del nivel medio superior, licenciatura, especialidad, maestría y digamos ya tenemos hasta doctorado algunos de los programas en la UNAM. Esto es un poco lo que les mostraba, cómo se ven los materiales y un ejemplo también de la de literatura. Y bueno, pues un poco de cómo vamos en la UNAM, pues realmente de que se empezó a trabajar sobre todo en la parte de campañas de evaluación de recursos en el 2014, ya tenemos 8 años de trabajo pues ya mucho más estructurado. Tenemos 9,600,000 visitas a páginas y en un mes tuvimos 95,000. Sobre los usuarios tenemos 2,766,000 y en un mes acumulamos 52,000. Y pues aquí un poco el desglose de dónde nos visitan: México, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Y bueno, pues a la fecha de la consulta teníamos 21,000 recursos, alrededor de 21,000 ya publicados y planes de estudio con al menos un programa, 102 de todos los programas de la UNAM. Y bueno, pues ¿por qué decía también el licenciado Casasus sobre compartir esto? Les comentaba que el sistema está concebido precisamente para compartir con otras instituciones. Entonces, está pensado para que haya un sistema aglutinante que permita hacer búsquedas transversales en todas las IES y que cada una de estas ramas sean precisamente instancias del sistema adoptadas por cada una de las instituciones de educación superior. Entonces, pues eso, ¿en qué nos beneficia? Nos permite precisamente colaborar como instituciones, promover nuestros planes de estudio, el trabajo de los docentes, el trabajo, digamos, en general de la institución en términos de producción. Nos permite ahorrar porque podemos reusar recursos que se hayan desarrollado en alguna de las instituciones. Nos permite aprender a todos de lo que cada quien está haciendo. Nos permite recibir realimentación de parte de los usuarios sobre lo que estamos publicando y eso pues nos lleva a la mejora continua. Les platico precisamente, y pues una de estas instituciones es la que hoy nos acompaña. Tenemos por ahora el trabajo con estas 9 universidades, Guanajuato, la Autónoma Indígena de México, la Politécnica de San Luis Potosí, Yucatán, la Veracruzana, la de Guadalajara, la Intercultural del Estado de Puebla, la Autónoma de Sinaloa y la Autónoma Metropolitana. Ese es, digamos, el contexto en el que estamos trabajando y realmente me gustaría mucho más que escuchen ahora pues, uno de los proyectos precisamente que ya estamos, pues estamos, dice mucho, más bien ellos están ya prácticamente concluyendo. Con estas instituciones se trabajó una meta de 2,000 recursos publicados. Ellos ya superaron por mucho esa meta y les platicarán en qué contexto se está insertando su proyecto de la RUA ya a nivel institucional, cómo hicieron para trabajar esta adopción, pues qué problemas han tenido, qué logros y bueno, pues un poco el mensaje que queremos compartirles es que más allá pues que la RUA de la UNAM ya tenga 8 años de trabajo, bueno, pues que hay otras universidades ya trabajando con este sistema y que es posible, que claro que sí hay retos, pero que pues es posible superarlos. Y bueno, pues les presento al equipo que actualmente está trabajando, somos unos poquitos. Realmente lo que estamos ya haciendo en la actualidad en la UNAM, en específico en la entidad que desarrolló el sistema, es la recepción y el monitoreo o la gestión de la evaluación de nuevos materiales que llegan a raíz de convocatorias que publica la UNAM para el desarrollo de proyectos. Entonces, esos proyectos está ya normado que se publiquen en la RUA y pues nosotros nos encargamos precisamente de que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a mi equipo que además hoy nos acompaña y hasta aquí cierro yo y le dejo la palabra a la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco mucho que esté hoy con nosotros.
Adelante, maestro Rubén.
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra Rebeca. Bueno, hemos colaborado con la Red Universitaria de Aprendizaje ya desde hace varios años. Y bueno, pues hemos estado avanzando en la integración de la base de datos que posteriormente va Héctor Horacio Pérez a describir un poquito con más detalle, ¿no? Yo nada más me voy a limitar muy rápidamente a comentar cuál es la intención y para qué a nosotros nos está funcionando o para qué queremos la participación dentro de la RUA, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que ahorita hemos encontrado con este trabajo que hemos venido desarrollando? Y que bueno, pues lo estamos inscribiendo en esto que le hemos denominado transformación pedagógica y digital en el aula, antes pedagógica que digital, pero sin embargo completamente interrelacionados estos dos elementos, ¿no? Con la que queremos, bueno, pues poner a los profesores y a los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender de las lecciones de la pandemia, ¿no? Si bueno, logramos una sacudida, independientemente de la tragedia y los problemas que la pandemia ha venido acarreando, bueno, pues nos sacudió y logramos transitar a cursos en línea, si bien sincrónicos, pero bueno, se adquirieron experiencias, habilidades digitales por parte de los docentes, por parte de los estudiantes, y bueno, pues queremos potenciar esto para lograr una, digamos, transformación ahora que incida directamente en las aulas, regresar no a lo mismo, sino que regresar y orientar nuestros esfuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizar nuevas pedagogías apoyadas por el uso de las tecnologías de la comunicación que pongan en el centro a los estudiantes y a los profesores, pasar del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo e interactivo y a lograr cada vez más una construcción colectiva de aprendizajes que también permitan generar habilidades y otra serie de elementos formativos en los estudiantes más allá de la mera absorción de conocimientos, ¿no? Entonces, para eso creemos que necesitamos una transformación pedagógica que nos permita crear experiencias de aprendizaje creativas y desafiantes. Y bueno, para ello aprovecharemos la diversidad que hay en la Red Universitaria de Jalisco, que bueno, ya se compone de 17 centros universitarios en todas las regiones del estado y que cada centro tiene ciertas exigencias y ciertas, y van a diferir las estrategias para esta, digamos, transformación pedagógica y digital en cada uno de ellos, ¿no? Los elementos que nosotros queremos impulsar son aprendizaje híbrido, ¿no? O blended, que no es nada nuevo, es algo que desde hace más de 25 años ya se viene implementando, ¿no? El aprendizaje invertido, el aula invertida, que también es un modelo que viene estando extendido en todas partes del mundo, ¿no? El aprendizaje activo, a través del cual se busca crear experiencias de aprendizaje en el aula e incrementar los procesos de evaluación y retroalimentación formativos, además, más allá de los sumativos, ¿no? Transformar la forma en la que estructuramos los sílabos o los programas detallados y, digamos, definir objetivos de aprendizaje de una manera estructurada para lograr poner en el centro el éxito de los estudiantes y, finalmente, bueno, pues, integrar portafolios de docencia donde varios elementos de la práctica docente estén inscritos y sean compartidos, ¿no? Entonces, el aprendizaje invertido para nosotros, pues, nos va a permitir crear una experiencia donde el alumno primero adquiere información, lee materiales y videos, ¿no? Recursos en línea, hace simulaciones, hace cosas asíncronamente, luego puede realizar algunos ejercicios de evaluación, pero lo importante es que cuando regresa al aula, cuando llega ya al aula, aplica resolviendo problemas y casos, ¿no? Con los compañeros de clase y asimila también esa información a través de varios procesos de evaluación formativa y de retroalimentación. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? Pero bueno, queremos que nuestros programas detallados incorporen esas actividades de creación y construcción de aprendizajes en el aula de una manera explícita, y es ahí donde los recursos de la Red Universitaria de Aprendizaje son para nosotros esenciales, ¿no? Ya que son los que nos van a permitir enriquecer la experiencia tanto asíncrona como dentro del aula, y nos van a permitir de una manera, digamos, más amplia, tener la posibilidad de estructurar ciertos recursos, ¿no? Que están evaluados, que están revisados, que están integrados por profesores que conocen, ¿no? Su disciplina, que son capaces de hacer una, digamos, distinción, ¿no? Y una priorización de aquello que vale la pena con respecto a lo que no, ¿no? El estudiante, hemos perdido el control del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante se mete a YouTube y encuentra cada cosa que a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? O no tiene la calidad necesaria. Sin embargo, los recursos que van a estar en la Red Universitaria de Aprendizaje son recursos que para nosotros tienen mucho valor porque ya están revisados por pares y están analizados y están categorizados y están puestos a disposición de con una serie de metadatos, ¿no? Que nos permiten jerarquizarlos, ordenarlos y utilizarlos en contextos de aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a construir centros de innovación pedagógica y digital donde los profesores también van a crear y a construir nuevos materiales que también estaremos integrando en la red universitaria de aprendizaje y que estarán también dispuestos para todos los demás profesores y serán y se socializarán, ¿no? El tema aquí es que, bueno, se van a producir videos, en lugar de que el profesor dé su conferencia en el aula, va a producir videos fuera, para que los estudiantes lo vean fuera del aula, y esos videos son materiales que creemos que podremos integrar también como parte de la red universitaria de aprendizaje. Además de otros materiales y ejercicios interactivos y de evaluación que también estarían ahí catalogados e integrados, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que ya hay varios espacios que se están utilizando para esto, ¿no? En varios centros universitarios. Y bueno, creemos nosotros que la infraestructura y el apoyo que se pueda tener a través de la estructura que se ha constituido a través de la red universitaria de aprendizaje, pues va a ser esencial para nosotros en este proceso, ¿no? Entonces, es como lo estamos inscribiendo. Y bueno, pues yo le dejaría la palabra a mi compañero Héctor Horacio para que él pueda dar más detalles ya en específico de lo que hemos trabajado en la red universitaria de aprendizaje en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, maestro Rubén. Bien, pues buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad y la invitación para poder compartir la red universitaria de aprendizaje que construimos en la Universidad de Guadalajara. Voy a compartir por aquí mi presentación para explicarles de una forma sintética y visual lo que tuvimos la oportunidad de construir. Bien, bueno, pues como comentó la maestra Rebeca, nuestro reto en nuestra RUA fue recabar por lo menos 2,000 recursos educativos para que se lograran publicar. Estos recursos, a su vez, estarían asociados a 71 planes de estudio y también estarían dentro 52 unidades de aprendizaje, ¿sí? Como se ha comentado aquí, estos recursos pues, son gratuitos, de uso libre, no requieren un login en el portal. Además, pues hay un respaldo institucional y están vinculados a los planes de estudio, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de la RUA? Bueno, está el coordinador general, que es quien nos acaba de compartir la experiencia pedagógica que vamos a incursionar en la UDG. El maestro Rubén, él ha sido el líder de esta iniciativa. Él cuenta con un perfil académico y un panorama amplio de la institución. También tenemos un responsable técnico, el ingeniero Valderrama, que el día de hoy no pudo presentarse, pero bueno, él nos ayudó a configurar y personalizar la RUA. Él dio de alta los planes y programas de estudio, definió los roles y los permisos de los profesores, catalogadores, administradores en el sistema. Un servidor, el responsable académico, quien tuvo la responsabilidad de coordinar a los profesores y catalogadoras. Los profesores pues, una figura fundamental en la RUA, dado que son los principales responsables de identificar el desarrollo de los recursos educativos, hacer las propuestas, hacer una evaluación formal de estos y cómo se aplicarían en la práctica. Las catalogadoras, con una formación en biblioteconomía, con base en un manual, ¿sí? Eso es muy importante, hay reglas que debieron haber seguido para hacer la catalogación. Estas reglas están con base en estándares internacionales. Bien, ¿qué hicimos y cómo para construir nuestra RUA en la UDG? Bueno, en primer lugar, nosotros recibimos una capacitación por parte de la UNAM. El equipo de administración, catalogación, constamos, fueron 5 fases. La primera generación de profesores, la UNAM nos capacitó. Posteriormente, ya nosotros, habiendo cubierto la curva de aprendizaje, capacitamos a las demás fases. Durante estas etapas, hubo una participación de 264 profesores. Todos estos recibieron capacitación para recopilar, sugerir y evaluar recursos educativos. Como incentivo, a los profesores se les dieron constancias con valor curricular, lo cual pues, también se agradece porque fue un trabajo muy exhausto y muy loable por parte de ellos, ¿no? Ya que los profesores contaban con los elementos para hacer su trabajo, nosotros decidimos tener reuniones de seguimiento y retroalimentación. Al inicio las hacíamos cada semana. Posteriormente, ya que el profesor había entendido qué era lo que tenía que hacer, las hacíamos más espaciadas cada 15 o 22 días. Teníamos una serie de fichas técnicas, manuales que nosotros hicimos de manera particular y muy sencillos, en algunos casos unos videos que les compartimos también, para que se apoyaran y pudieran avanzar. Los recursos que tenemos en nuestra RUA están referidos en ese orden, es decir, las ciencias exactas e ingeniería tienen una mayor cantidad de recursos, luego le siguen las ciencias económico-administrativas, luego las ciencias de la salud, ya en menor medida las ciencias sociales y humanidades, y alcanzamos a meter un poquito al final de las ciencias biológicas y agropecuarias y el arte, arquitectura y diseño. El reto es pues, equilibrar la cantidad de recursos que puedan estar disponibles para estas disciplinas. Miren, esto es la guía para elegir los recursos. ¿Sí? Se toman en cuenta cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, que el recurso tenga gratuidad y derechos de autor, es decir, que sea de uso libre. ¿Sí? Supongo que gran parte de la mayoría de los que nos acompañan ubican las licencias Creative Commons. Será requisito que las tuvieran para poderlos publicar en la RUA. Después de eso, los recursos deberían contar con una validez académica, es decir, un respaldo que tuviera autoridad, credibilidad, relevancia y pertinencia. En tercer lugar, el recurso debería contar con aspectos técnicos, es decir, que fuera fácil llegar a ellos, también tuvieran usabilidad y legibilidad. Y al final se dictaminaba con base en los aspectos anteriores si el recurso era muy bueno, excelente, regular, malo. De hecho, aquí les muestro rápidamente los ítems de cada uno de estos aspectos. Estos los profesores los tenían que llenar en sistema y automáticamente ahí se guarda la dictaminación. Y luego, pues nosotros dábamos seguimiento a esta. Vale la pena decir que cada recurso por lo menos debería contar con 3 evaluaciones por parte de los profesores para que tuviera, digamos, ese respaldo académico, ¿no? Este es el ítem de los aspectos técnicos, ¿sí? Es una evaluación cualitativa, no cuantitativa, ¿no? En ese aspecto, de repente, sí había dudas por parte de los profesores y había que retroalimentarlos. Esto es, al final, la calificación global. Siempre se les pidió a los profesores, por ejemplo, que pusieran observaciones sobre el recurso, ¿sí? Y guardaban su evaluación. Bien, ¿qué resultados tuvimos en este proceso? Bueno, pues afortunadamente logramos superar un poco la meta. En promedio, en cada fase logramos catalogar y publicar 534 recursos. Es decir, en este momento hay 2,670 en nuestro portal RUA, 2,670 recursos. Ya están disponibles 1,646 y el restante estamos en un proceso de publicación, ajustando algunos detalles de los mismos para que estén al 100%. Al final, entonces, pudimos lograr que se incursionaran 72 programas educativos, que una cifra pequeña, pero creemos que puede llegar a más, se beneficiarán por lo menos 20,000 estudiantes de esas materias que se seleccionaron en el proyecto. Actualmente, estamos trabajando en la etapa de difusión del proyecto. De hecho, Agradezco aquí a la maestra Rebeca que nos acompañó para dar el banderazo, y ahora estamos haciéndolo de manera particular con los centros universitarios. Bien, este es nuestro portal. Déjenme por aquí mostrárselos. Miren, no lo tenemos todavía como la UNAM, pero bueno, aspiramos a ello. Nosotros trabajamos solo programas educativos de licenciatura, ¿sí? Y bueno, afortunadamente algunas materias de licenciatura, pues, pegaron también a técnico superior universitario, y es por eso que ustedes las ven por aquí, ¿no? Pues miren, por ejemplo, está en construcción, entonces no tenemos tantos, pero bueno, hay algo que puede beneficiar a los estudiantes. Por decir, aquí en la materia de métodos matemáticos, pues tenemos estos recursos, ¿sí? Y también, pues están, como mencionamos, alineados, ¿no? A los subtemas, ¿sí? Que pertenecen a las unidades, ¿no? Aquí vale la pena mencionar, bueno, pues nosotros, a diferencia de la UNAM, tenemos un método, una estructura departamental, ¿no? ¿Sí? La UNAM todavía tiene las facultades, entonces eso, pues digamos, tuvimos que hacer ajustes respecto a los modelos departamentales que se manejan en nuestra institución. Bien, me regreso aquí a la presentación. Ok. Bueno, ¿cuáles son los logros que nosotros percibimos aquí en la construcción de la rural? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que los profesores aprendieron mucho, ¿no? Hubo muy comentarios, la verdad, pues muy satisfactorios en ese sentido, ¿no? Por decir, había profesores que no conocían las licencias Creative Commons, ¿no? ¿Sí? Entonces, las entendieron, todos los tipos de licencia, también los recursos que ellos utilizaban para sus clases, también entendieron que tenían que tener un respaldo académico, aspectos técnicos, ¿sí? Que ya los mencioné. Entonces, en ese proceso existieron profesores que tenían recursos propios que habían elaborado a su manera, ¿no? Por decir, nos topamos con un profesor que era un referente en una materia de habilidades directivas, dirección de habilidades directivas, y él había contratado un estudio de grabación para hacer recursos audiovisuales, tenía un canal, ¿sí? Y gracias a la RUA, estos recursos se pudieron incorporar ahora en nuestro portal, ¿sí? Evidentemente, tuvimos que hacer algunos ajustes, como ponerles las licencias Creative Commons, que el profesor tuviera a bien elegir. Otra buena experiencia fue que una academia de una materia de contabilidad general, su grupo de profesores habían creado recursos para utilizarlos para sus estudiantes, y también se incorporaron estos recursos a la RUA, ¿sí? Dado ese conocimiento, muchos profesores nació el interés por crear y mejorar sus propios recursos educativos. Otro de los más logros fue en el sentido de que había comentarios donde los profesores identificaban recursos muy valiosos que estaban en la red, siempre y cuando cubrieran los aspectos que ya mencionamos, y se les sugirió a los profesores que tocaran la puerta con el autor para ver si ellos nos los podrían permitir para incursionarlos a la RUA y ponerles una licencia de uso libre, ¿sí? Tuvimos casos donde sí nos respondieron, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿sí? Un profesor reconocido que tenía una página en Google Sites, ahí sus recursos, y bueno, nos firmó la cartita y bajamos videos, algunos materiales de preguntas, reactivos. Entonces, la verdad que eso, pues, evidentemente aumentó el acervo de los materiales, ¿no? También hubo interés de muchos profesores por que se añadieran materias a las que teníamos contemplados en el proyecto, ¿no? Por decir, en las reuniones con las academias, en muchas ocasiones se expresaban profesores donde decían, oye, yo doy tal materia y me interesa que se incursione en la RUA, ¿no? Yo conozco materiales, tengo materiales, y bueno, esas las dejamos por ahí pendientes para pues meterlas más adelante, ¿no? Las tenemos por ahí contempladas, ¿sí? Bueno, evidentemente también encontramos algunos obstáculos, ¿no? En el proceso. Hacíamos invitaciones a los profesores, los convocábamos y pues por decir, no sé, teníamos 10, 15 profesores y pues nadie o casi nadie quería participar. Y bueno, les hablábamos del incentivo de la constancia y a veces nos funcionaba, a veces no. Y bueno, una de las estrategias fue pues pedir apoyo a los jefes de departamento para que por lo menos incursionaran 3 profesores, ¿no? Otras es que identificamos profesores con alto nivel de habilitación, pero tenían una sobrecarga de trabajo, ¿no? Es decir, pues pertenecen al SNI, son PRODEP, están en investigaciones, entonces no tenían el tiempo suficiente para hacer este trabajo en la RUA, además de que teníamos, como ya mencioné, tiempos de 3 meses y tenemos una planeación, y bueno, eso también nos limitó para traer ciertos perfiles, ¿no? En las sesiones colegiadas y de cierre, es decir, cuando ya se dictaminaban los recursos de manera general, pues había controversias, ¿no? Respecto a los recursos que se habían incursionado. Es decir, algunos profesores aceptaban los recursos, otros los rechazaban, otros los condicionaban a cambio, ya sea que se movieran a otro contenido temático o se hicieran ajustes en el mismo recurso, lo cual a veces era difícil porque ya estaban determinados, ¿sí? O si eran de autoría propia, pues ahí sí aplicaba hacer un cambio, ¿no? En los recursos de autoría propia tuvimos un poco más de 100, ¿sí? Como 102 recursos, entonces creo que para hacer el comienzo no estuvo mal lo que encontramos ahí, ¿no? Bien, en el caso cuando ocurrían, no teníamos una sesión de colegiada y se cerraron todos los recursos, pues había que hacer otras sesiones de cierre adicionales para poder dictaminarlos todos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de nuestra RUA? Bueno, evidentemente que se fomente su uso, ¿no? Es decir, que tenga una afluencia considerable de estudiantes y profesores, que aumentemos la cantidad de recursos educativos en nuestro repositorio y con eso pues ampliamos el beneficio para los estudiantes y los profesores. Dar mantenimiento al repositorio porque de repente pues se conectan las URL de los recursos y bueno, hemos encontrado ahí detalles que se deben ajustar y estar al pendiente de ellos, ¿sí? Y bueno, también lo que ya mencionó el maestro Rubén, pues incursionar y consolidar el proyecto de la RUA dentro de la transformación pedagógica y digital de la UDG, ¿no? Bien, pues eso es básicamente lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Y bueno, también agradezco a mi equipo que por aquí está la maestra Griselda y el maestro Alejandro. Y bueno, a todos los profesores que por ahí estuvieron pendientes, ¿no? Bueno, pues esa es mi intervención. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, maestro Héctor. Y bueno, Rebeca, ¿tenían ustedes preparado una dinámica de participación de los equipos de trabajo? No sé si quieras entrar en esa parte.
Sí, muchas gracias, Oscar. Pues realmente les comentábamos a nuestros compañeros que nos han estado acompañando en este trabajo pues muy fuerte que ya también describía Horacio. Si alguno de ellos quisiera compartir precisamente pues con quienes nos acompañan el día de hoy sus experiencias, como ya bien decía Horacio, pues no todo es rosa, hay cosas muy, muy bonitas de este proyecto, pero también hay retos importantes. Entonces, pues si gustan, iniciamos de la UNAM, si quieren participar de los chicos que están conectados. ¿Quién quisiera intervenir? Y nada más ríe, Juanita.
Si nos ayudan levantando la mano y habilitamos los micrófonos.
¿Quieres, Juanita? Sí. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿qué les puedo comentar sobre este trabajo? Pues que es un trabajo muy fuerte, sobre todo de parte de los profesores que presentan sus recursos para ser publicados en la RUA. En mi caso, la experiencia la tengo en la RUA de la UNAM. Y que, pues sí, usualmente son sometidos a 12 evaluaciones cada uno de los recursos. Y uno como, digamos, la persona que hace el seguimiento o responsable de la RUA en la publicación de sus recursos, pues tiene que estar al pendiente. O sea, es un trabajo muy intenso, no difícil, digamos, de todos los pasos que haya que hacer, sino más bien de la atención que se le preste al contacto único que es el que presenta sus proyectos, sus recursos. Es un trabajo muy bonito porque los profesores al final, una vez que pues han mejorado de sobremanera los recursos que en un principio presentaron, pues dan las gracias porque además de tener una experiencia de este tipo, o sea que pues no nos vemos, no nos conocemos, usualmente tratamos de hacer una buena evaluación, que no se conozcan pues ni el autor ni los que evalúan, sino que sea algo como muy, muy imparcial. Y entonces se van contentos y con ganas en general de volver a presentar más recursos. Seguramente han trabajado bastante con otros profesores para que puedan tener esas experiencias y también con los alumnos. Son profesores a veces muy, muy jóvenes que están ensayando estas formas de nueva educación, de la nueva educación en este, pues, principios del siglo XXI y que, pues, afortunada o desgraciadamente por la pandemia, nos hemos visto impulsados todos en su área de trabajo a involucrarnos en estas nuevas tecnologías. O sea que para mí el reconocimiento fundamental es para todos los profesores que presentan sus proyectos y que bien valientes para pues enriquecer sus recursos con base en las observaciones que les hacen sus pares. No sé, y creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juanita. Del lado de la UNAM, ¿alguien más que quisiera compartir? Y si nadie dice yo, pues adelante, Horacio, de tu grupo.
Sí, muchas gracias, Rebe. Bueno, pues, Alex, ya, de hecho, nos ayudó a contestar unas preguntas en el chat.
Sí, es lo que veía. Muy amable. Ahorita voy a ahondar un poquito en lo que ella nos apoya a comentar. Pero pues adelante.
Sí, a ver, pues está Alex, que le agradezco, él fue de la primera generación y también nos ayudó a capacitar a todos los profesores. Estuvo apoyándonos. Y también está Griselda, que, bueno, Griselda, ella trabaja en la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues no, me gustaría que nos apoyaran con sus experiencias que tuvieron con el proceso de construcción de la RUA UDG. Gris, no sé si andes por ahí. Adelante, te escuchamos.
Sí, muchas gracias, por aquí ando. Bueno, dejen platicarles que, bueno, desde mi punto de vista de bibliotecaria, nos hemos enfrentado en que muchas veces los estudiantes, cuando tienen que hacer un trabajo académico, recurren directamente a Google y si no tienen el bagaje para hacer evaluación de información, recurren a lo primero que se encuentran, que lo mismo puede ser el Rincón del Vago, Buenas Tareas u otras páginas que sabemos que no tienen un rigor para incorporar documentos a su base de datos. Entonces, incluso algunas veces nos llegaron a preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene la RUA si son documentos que están libres en Internet? Pues tiene todo el sentido del mundo, porque bueno, para empezar, son recursos que pasan por dos procesos de evaluación, como ya los dijeron mis compañeros que me antecedieron, una evaluación individual por parte del equipo que trabaja directamente con cada asignatura y una evaluación colegiada en donde participan por lo menos 3 docentes que son especialistas en esa disciplina. También esos recursos se seleccionan muy cuidadosamente, es decir, que sean comprensibles para el nivel al que van destinados. No es lo mismo que van a seleccionar para un estudiante que está cursando matemáticas 1 en una carrera de ciencias físico-matemáticas que un material para matemáticas 1 que lo va a llevar alguien de ciencias de la salud, porque el enfoque y la profundidad son diferentes. Entonces, esa es otra de las maravillas de la RUA. También se privilegia el que sean materiales, ya sea en texto o audiovisuales o interactivos como objetos de aprendizaje, que sean breves y que no aburran al estudiante, que estén bien explicados y que capten el interés de los estudiantes. Y pues yo esas son las grandes, entre otras, son las grandes ventajas que le veo, que los estudiantes, además, en Google pueden buscar a lo mejor funciones matemáticas o cualquier otra cosa y van a encontrar millones de resultados, pero aquí van a estar ligados en la RUA justamente a un subtema de su plan de estudios. Entonces lo pueden buscar por autor, por título, por términos clave, pero también lo pueden buscar por ese subtema en específico y van a encontrar la información que sus profesores ya seleccionaron y evaluaron. Eso creo que son a grandes rasgos, ¿por qué la RUA es tan valiosa para los estudiantes y los profesores? Pues gracias.
Muchas gracias a ti. Bien, Alex, a ver si quieres hacer una intervención. Bueno, ya nos ayudaste ahí con las respuestas. Gracias. Adelante.
Bueno, a mí me gustaría destacar que el proyecto tiene mucho sentido para el trabajo académico, porque precisamente estos materiales lo que hacen es generar contextos. La información que se encuentra en la red, muchas veces los chicos la toman, y aunque pueda estar sí relacionado con el conocimiento del que ellos se deben de apropiar, muchas veces está también descontextualizado, y me parece que eso es algo que le da valor al trabajo que se hace en la RUA. Y por otro lado, la validación que se hace por los cuerpos académicos colegiados que están haciendo esta evaluación y revisión de los materiales, me parece que también es algo que le da mucho valor y que se debería de estar también cuidando. Esto no quiere decir que les vayamos a quitar la necesidad que tienen los estudiantes para poder discriminar información. Lo que creo que puede generarse aquí es que ellos empiecen a generar criterios de comparación precisamente a partir de la calidad de los materiales. Y una vez que se enfrentan a estos procesos, creo que ellos pudieran de una manera mucho más crítica empezar también a hacer las búsquedas de la información que les van a servir no solamente en su proceso formativo como estudiante, sino en su proceso para la vida, ¿no? Yo destacaría particularmente esos dos aspectos y que creo que este es un proyecto que deberían de estar, al que se deberían de sumar todas las universidades de México con todos los recursos, con todas las ganas, con toda la capacidad de nuestros académicos para precisamente poner esta alternativa y estos materiales que son de valor para nuestros estudiantes.
Muchas gracias, Alex.
Pues me parece que esas serían todas. No sé si haya alguien más que quisiera participar y creo que cerramos, bueno, por lo menos de la UNAM. Con eso cerramos, Oscar, me parece, la parte de los equipos de trabajo. Entonces, adelante.
Pues sí, seguimos ahora con la sesión de preguntas y respuestas que ya nos ayudaron a responder algunas, pero me gustaría que ustedes enriquecieran pues las respuestas a las preguntas que nos hizo Rafael Morales. Están muy interesantes, son 4 básicamente. La primera nos dice que si la RUA es esencialmente un repositorio de recursos educativos abiertos.
Pues ahí a mí me gusta, es una cuestión así fina en la parte como más técnica. Realmente no es un repositorio porque y por eso no lo hemos definido así tal cual cuando presenté la diapositiva de qué era, porque en realidad en un repositorio nosotros alojamos materiales y en la RUA en realidad lo que hacemos es, en general hay algunos que sí se alojan en un repositorio tal cual de la RUA, pero lo general, como ya se ha venido mencionando, es hacer referencia a materiales. Entonces, en realidad, lo que alojamos en la RUA son un conjunto de direcciones web, de recursos que originalmente se encuentran en otro espacio. Y eso pues tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Desde luego también tiene sus desventajas, pero las ventajas tienen que ver con que nosotros le generamos tráfico a las instituciones que de origen los generaron. Y además, pues eso implica que necesitamos unos permisos más flexibles o a lo mejor no tan exigentes en términos de derechos de autor, porque lo único que estamos haciendo es referencia, en realidad no estamos descargando materiales. Habrá algunos, como lo comentaba Horacio, que si tenemos el permiso y si no hay otra manera de accederlos, pues sí los cargamos tal cual en nuestro repositorio. Entonces sí quisiera aclarar que en realidad es un sistema que aloja en lo general direcciones web de recursos originales de otras instituciones.
Muy bien. También Rafael nos pregunta que si la RUA, si estar en la RUA implica compartir contenidos con las demás universidades participantes o cada universidad crea y utiliza sus propios recursos.
Pues en realidad lo que sucede es que vamos a compartir pues con el mundo, porque la RUA, todas las RUAs están abiertas para todos, ¿no? En particular en la UNAM lo único que tenemos cerrado pues son los libros que tenemos, pues ahora sí que un pago que se hace por esa licencia específica para comunidad UNAM. Pero es lo único que tenemos cerrado. Todo lo demás está abierto para todo el mundo de esos 21 mil recursos que les mencionaba. De hecho, es un porcentaje muy pequeñito el que tenemos de libros cerrados. Entonces, más que, desde luego que en el momento en el que ya conectemos a las RUAs, sí, se van a compartir los recursos entre las instituciones. Pero en realidad lo que estamos haciendo es compartir el trabajo de otras instituciones, por eso la importancia de lo que comentaba Horacio, de que todos los materiales tengan las licencias correctas para hacer ese uso de esos materiales. Y pues en realidad sí estamos compartiendo, decía yo al principio de la charla, también el trabajo que hacen nuestros profesores, que es un poco el que ya describía Juanita, a lo que nosotros ahora ya nos estamos dedicando en la UNAM, que ya más que hacer campañas grandes como lo están haciendo en las universidades que inician, nosotros ya realmente lo que estamos haciendo es recopilar la producción de los profesores. Entonces, sí, en general, pues lo que hacemos es compartir todo ese material en ese contexto de nuestros planes y programas de estudio.
Muy bien, voy a pasarme a una pregunta que nos hace José Armando Robles. Dice, buenas tardes, ¿cuánto dura el curso impartido por la UNAM y cómo se obtiene o tramita?
Ah, bueno, como comentaba Horacio, tenemos cuatro tipos de capacitaciones para las universidades que inician esta o instituciones que inician este proyecto. El primero es una inducción para explicar precisamente de qué se trata el proyecto, etcétera, dar un panorama. Por otro lado es el de administrador y todo esto está con base en ese diagrama que les presentó Horacio, precisamente de los responsables de cada una de las tareas o actividades que se tienen en la RUA. Entonces, el otro taller es para los administradores, que él mencionaba que Juan Valderrama es quien se encargó en su caso, en nuestro caso es Cristian Ortega, y es quien administra precisamente la RUA, todos los planes, programas se dan de alta a los profesores, etcétera. Toda esa parte de gestión, tanto de usuarios como de planes y programas. También tenemos una capacitación para los catalogadores, precisamente cómo tomar en cuenta esto que ya mencionó también Horacio de el manual de catalogación, qué criterios seguir para dar de alta la información, de qué se trata cada metadato de que se tiene que llenar en la RUA. No lo mencionamos ninguno de los dos, pero el estándar que estamos utilizando es LOM. Y bueno, pues con base en ese estándar son los metadatos que se tienen que llenar en la RUA. Y al final, la última capacitación es la de evaluadores y ahí pues precisamente les explicamos de todos estos criterios que ya se mencionaron para precisamente la selección de un buen material. Y todos en promedio duran entre 3 y 4 horas esos talleres que les estoy mencionando, dependiendo del número de participantes que tengamos. Si es un grupo muy grande, pues sí nos vamos hasta 4 horas.
Okay. Tenemos un par de comentarios, de preguntas acá en redes sociales. El primero es, nos dice... ¿qué tan factible es que los profesores quieran colaborar con la RUA? Es decir, que quieran compartir sus materiales.
Pues no sé si ahí quieras ya, ya tomé mucho el micrófono, Horacio.
Está bien. Miren, pues nosotros encontramos de todo tipo, ¿eh? Sí, hubo profesores que encontraron una ventana para que sean vistos sus recursos, ¿sí? Y lo cual les llamó mucho la atención, ¿no? Y estuvieron muy contentos. De hecho, hubo comentarios de, ah, por fin alguien va a ver lo que yo he construido, ¿ah? ¿Sí? Por lo que me he esforzado y que solamente lo había utilizado en mi aula para mis estudiantes, ¿no? Entonces, existió esa parte en gran medida, yo diría, ¿no? Afortunadamente. Había otros recursos que habían construido los profesores, digamos, con algunas limitaciones, ¿no? Y nosotros los apoyamos, gracias a los consejos de Rebeca y su equipo, a mejorarlos, ¿sí? Por ejemplo, que checaran bien, no sé, la ortografía, que tuvieran los documentos, si en algunos casos eran presentaciones, la bibliografía, ¿no? Entonces hubo procesos de ajuste en los recursos, o videos que tenían ellos, pues digamos, hechos a su manera, ¿no? Como, pues, así que Dios le dio a entender, y más porque trabajamos en un periodo pandémico, ¿ah? Y los profesores acudieron a esas alternativas y con la RUA vieron la oportunidad de mejorarlos, ¿no? Y hubo profesores que también se metieron y crearon y mejoraron sus recursos. De hecho, nosotros creamos plantillas, ¿sí? Y pequeños clips o cortinillas, ¿va? Con las licencias Creative Commons que los profesores elegían, y pues tuvimos un gran apoyo del responsable técnico, el ingeniero Valderrama, para construirlos lo mejor que se podía, ¿no? Y hubo algunos que ya están en la RUA, ¿no? No tuvimos tantas respuestas negativas, ¿no? Para que sus recursos fueran incursionados en la rueda. Entonces, en conclusión, digamos que hubo una muy buena respuesta para incursionar recursos de autoría propia por parte de nuestros profesores.
Excelente. Y bueno, aprovechando que ya está ahí al micrófono, nos preguntan que cómo pueden los centros regionales de la Universidad de Guadalajara vincularse con la RUA.
Ay, pues ahí, no sé si me ayuda el maestro Rubén. Maestro, que son etapas que posteriormente vamos a trabajar. Maestro, no sé si me puede ayudar a contestar esa respuesta, por favor. Ay, no sé, parece ser que a lo mejor está ahí. Bueno, a ver, al final esta decisión debería tomarse cuando ya cerremos nuestro proyecto con base en los recursos que tenemos, ¿sí? Hemos trabajado un poco con centros universitarios, por ejemplo, que están fuera de la zona metropolitana, ¿sí? Hubo unidades de aprendizaje que estaban vinculados a programas educativos de esos centros. Entonces, algunos ya los conocen, ¿no? ¿Sí? Ahora, muchos de los recursos que están en la RUA están también beneficiando a programas educativos que están que no están en los centros temáticos, es decir, que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos por hacer una planeación para empezar a vincularlos. Yo espero que no tardemos mucho y, bueno, ya tocaremos la puerta por ahí con los secretarios académicos para comenzar.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues, Rebeca, Horacio, no sé si por razones de tiempo terminamos aquí la sesión. Hay un par de preguntas que están ahí en el chat. No sé si quieran darle respuesta y ya con eso terminaríamos. Sí,
yo no tengo prisa. Y bueno, pues sí, si podemos resolverlas, pues a mí me gustaría mucho, pues sí, atender a los participantes. Entonces, adelante por mí, ¿verdad? No sé cómo andan los demás.
Bueno, un par de preguntas. Adelante.
A mí, antes de cerrar, y yo tampoco tengo mucha prisa, aquí me quedo, pero quiero decir, wow, ¿no? De veras que este es una cosa fantástica esto. Me encantaría que este diálogo, de alguna forma, lo que dijo Alejandro González Mejía, todas las universidades se deberían de sumar a este esfuerzo. Me parece fantástico, ¿no? Creo que es un sueño, pues, de muchos años, ¿no? Que muchos hemos compartido. Yo me fascina que se haya podido avanzar tanto, ¿no? Y creo que esta comunidad de alrededor de la RUA se debería de enriquecer. Yo estoy seguro que, vamos a decir, tenemos que seguir evolucionando el software, la plataforma, los metadatos, la forma de buscar, la forma de remunerar, la incorporación de recursos. Y estoy seguro que, pues vamos a decir, todas las universidades que ya están participando en la RUA, deberíamos de mantener el diálogo para que pues todo el camino andado se aproveche, ¿no? Este es un tema de sumar, ¿no? Creo que se puede agarrar el copete que hoy dice UNAM o que dice UDG y puede decir Universidad de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, Chiapas, en fin, y ir incorporando esta plataforma que me parece que puede ser una herramienta fantástica para la educación superior mexicana. Los abrazo, los felicito. Qué maravilla, y hay que tener una continuidad. Probablemente podamos dar ese taller de inducción, ¿no? A los que verdaderamente quieren arrancar este proyecto. Espero que demos muchas veces el taller, que lo podamos compartir, y creo que podemos realmente agregar valor de una manera impresionante con esto. Felicidades y un abrazo a todos.
No, bueno, licenciado, pues es que me deja sin palabras. Me siento muy contenta y sí, ojalá de verdad que haya muchas, muchas instituciones interesadas, porque sí, sí creemos en este proyecto y que realmente puede aportar mucho. Ya lo dijeron y yo quería que justamente lo dijeran en UDG, que son quienes están subiendo a este barco, pues las ventajas que han encontrado, sí, las situaciones difíciles, pero sí me parece que para los estudiantes y para los profesores también, desde luego, puede ser una herramienta muy, muy útil, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que tengamos muchos talleres que dar y ver, pues, cómo resolver, ¿no? Por nosotros, pues sí, muy, muy felices al respecto. Y bueno, no sé si respondemos las preguntas que nos faltaban.
Pues si gustas, una más y...
Sí, 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 adelante, Oscar.
Rafael Morales también nos pregunta si la plataforma de la RUA es código abierto o software libre.
Pues sí, sí. Decía yo que pues es orgullosamente un desarrollo de la UNAM. Entonces, pues uno de los planes que tenemos, pues no sé a qué plazo, es precisamente que se pueda volver un software libre y abierto en donde pudiéramos todos aportar. Justamente los equipos técnicos de las IES, pues nuestro sueño también a futuro es ese, ¿no? Entendemos que hay muchísimo valor también en lo técnico, en las instituciones que seguramente podrían aportar cosas muy valiosas también al desarrollo, y esa es la ventaja de tener un software que es nuestro, ¿no?
Excelente. Bueno, pues con eso yo creo que terminaríamos. Muchísimas gracias a la maestra Rebeca Valenzuela Argüelles, a el maestro Rubén García y al maestro Horacio Pérez. Pues agradecerles su participación, la verdad un tema muy interesante, como ya lo comentó el licenciado Carlos Casasús, y muy importante, más que nada, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, y antes de irnos quiero invitarlos a nuestro siguiente conversatorio el día martes 26 de abril, con el tema Voces a los 2 años del inicio de la pandemia en la educación superior en México. También va a estar muy interesante, así es que los invitamos para estar con nosotros. Pues no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Adelante, Marta.
A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador. Solo ingresa al link idp.fenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en Sí. Listo. Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en Cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en Subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto Magic, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expreso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, Los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BS Expreso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. CIVIC es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI, que cuenta con más de 1000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante, para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios CUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CUDI.